La Voz de América presenta.
Tragedia vial en Panamá. Más de 30 migrantes mueren cuando el autobús en el que viajaban cayó a un precipicio. Comienza la reconstrucción en varias provincias de Turquía. La ONU advierte que el terremoto exacerba la precaria situación de mujeres y niñas. Desde Miami, expatriados nicaragüenses aseguran que el gobierno de Daniel Ortega sigue acechando a sus familiares. Y el fuerte mensaje que envió China contra Estados Unidos por el derribamiento de su globo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Al menos 39 migrantes perdieron la vida este miércoles en un accidente de tránsito en la provincia de Chiquirí, en Panamá. Las personas habían atravesado recientemente la selva del Darién y en el momento de la tragedia se trasladaban a un albergue en zona fronteriza con Costa Rica. Nos conectamos con Óscar Zulbarán en Panamá. Óscar, cuéntanos cuál es el balance que han dado las autoridades hasta este momento.
Algunas personas han calificado este accidente vial como uno de los más trágicos en la historia de Panamá. Hasta ahora, las informaciones que se tienen desde Chiriquí es que 10 menores de edad han sido afectados y han sido llevados a centros hospitalarios del lugar. Otra de las informaciones oficiales que se maneja ha sido a través de la Embajada de Ecuador en Panamá, quien ha informado que 22 de las 66 personas que se encontraban en este bus eran de nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, las autoridades panameñas han informado que en minutos, al final de la tarde, se va a hacer un balance para hablar sobre todo lo que envuelve a este accidente que se produjo la madrugada de este 15 de febrero.
En total, 5 vehículos se trasladaban desde Darién hasta el albergue de Los Planes de Gualaca, a más de 450 kilómetros de la capital panameña. Cerca de su destino, uno de los buses cayó a un precipicio.
Es un servicio privado que da, lo que hace Migración y Senafrón es que tratamos de acompañar el convoy, como se dijo, a veces salen 5 buses juntos, para asegurarnos de que los traficantes de personas no los hagan víctimas de esto, les ofrezcan dinero y demás.
Por otro lado, las autoridades panameñas también reportan un incremento en el número de migrantes que han cruzado la selva en lo que va de año 2023.
Ya llevamos más de 37.000 personas que han entrado por el Darién. Es un flujo continuo y a medida que entra, así mismo se van moviendo. Acuérdense que ellos entran a las comunidades más pobres de Panamá, que son las comunidades de Canal Membrillo y Bajo Chiquito. Y de ahí llegan, van en ese círculo y en ese tránsito. Anoche nada más entraron más de 900 migrantes.
Las autoridades panameñas también detallaron que dentro del flujo de migrantes, la mayoría provienen de Haití, superan 14.000, más de 9.500 ecuatorianos y 5.000 venezolanos.
Todo esto ocurre casualmente un día después que autoridades de Estados Unidos, de Panamá y de Colombia se reunieron para tratar precisamente el tema de la migración irregular en la región.
Óscar, estaremos atentos de ese reporte que vayan a dar las autoridades y justamente de lo que estás hablando vamos a hablar en este siguiente reporte. A escasas horas del accidente, las autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos sobrevolaban el tapón del Darién para definir una hoja de ruta que busca mitigar la inseguridad que enfrentan los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién. Jair Díaz nos da los pormenores.
La salida de migrantes por la selva del Darién durante el mes pasado aumentó en un 300% respecto a enero del 2022. Ante este escenario, Colombia, Panamá y Estados Unidos advierten que organizaciones criminales como el Clan del Golfo están detrás del tráfico de migrantes en esta zona.
Hay también una organización mucho más amplia que simples coyotes que podrían ser solo agentes de esa organización.
Para frenar este flagelo se creó un nuevo punto estratégico de observación binacional en toda la zona de frontera Colombia y Panamá, que también fortalecerá la lucha contra el narcotráfico y los delitos ambientales en el tapón del Darién.
Esta hoja de ruta busca salvar las vidas de las personas migrantes que transitan por la región, fortaleciendo la coordinación y cooperación en seguridad y combatiendo la desinformación. que propagan las redes de tráfico de migrantes.
Tras el encuentro, los cancilleres de Colombia, Panamá y el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, sobrevolaron la selva del Darién.
Seguiremos trabajando con los gobiernos de Colombia y Panamá para proteger a los migrantes de los riesgos que conlleva este peligroso viaje. La migración irregular es un reto regional que requiere de soluciones coordinadas.
En tan solo 45 días del 2023, más de 21 mil migrantes han atravesado la selva del Darién. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Mucha atención porque una nueva forma de estafa focalizada en migrantes que buscan recibir protección del gobierno estadounidense ronda las redes sociales. Hasta $10,000 por adelantado piden los estafadores para fungir de patrocinadores. Laura Sepúlveda nos da a los pormenores.
Cuidado, estafadores de nuevo están a la casa de quienes en medio de su necesidad o desespero buscan patrocinadores para llegar a Estados Unidos.
Brindamos patrocinadores, $10,000 por persona pagados a través de Zelle en Estados Unidos o en efectivo en Cuba, $5,000 por adelantado y $5,000 cuando estén los papeles antes de salir de Cuba.
Así dice la publicación de una cuenta en Facebook. Numerosos perfiles en distintas redes sociales ofrecen fraudulentamente servicios a quienes buscan salir de su país, pero carecen de alguien que funja como patrocinador al momento de solicitar un ingreso temporal humanitario a Estados Unidos.
De si me da un trabajo allá y yo trabajando le puedo pagar, me sería más fácil.
Él es Julio Cruz, uno de muchos que intentó contactar al administrador de la cuenta de Facebook que publicó dicho aviso. Dice no contar con los recursos ahora, pero lo que lo detiene es la dificultad de reunirlos en su país.
Tú trabajas el día entero y no tienes para salir y comprar la comida que necesitas para el día, ¿ves?
De la ingenuidad, la necesidad y urgencia de personas como él se aprovechan los estafadores. Aparte del riesgo de perder el dinero, la abogada de inmigración Claudia Bernal destaca otras atribuciones del patrocinador.
Y no es necesariamente una responsabilidad económica. Estamos hablando de un compromiso que asumen estas personas de que si, por ejemplo, el patrocinado es requerido, se le requiere presentarse ante las autoridades de UCIS, el patrocinador pues se hará responsable de que esto se dé.
Pese a que no existe norma que impida cobrar por asumir este rol para preparar una solicitud, las autoridades migratorias advierten que este es un documento firmado bajo juramento con posibles consecuencias legales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Casi 10 días después de los terremotos en Turquía y Siria, aún surgen milagros entre la devastación. Pilar Cebrián nos relata que en el sureste de Turquía las autoridades ya comienzan la primera fase de reconstrucción.
Estamos en la ciudad de Maraş, que es una de las ciudades en las que continúa habiendo estos rescates milagrosos, en los que sigue saliendo gente con vida debajo de los escombros, como una mujer de unos 42 años y otra de incluso más de 70 que han salido con vida esta mañana. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que después de 10 días, debajo de todos estos montones y montones de trozos de cemento, de muros, pueda sobrevivir la gente y pueda salir con vida. Y en ocasiones es porque las víctimas han tenido acceso a alimento o a agua en el hueco en el que quedaron sepultados cuando se derrumbó el edificio. Por lo demás, esta ciudad es una ciudad completamente arrasada por el seísmo. Hay muy pocos edificios en pie, no hay prácticamente electricidad, tampoco hay agua corriente. Y vemos también cómo los malos olores se mezclan con todas estas polvaredas y polvaredas de polvo de cemento que hace muy difícil respirar. Estamos viendo también cómo continúan las labores de escombro. Los rescatistas nos dicen que hay poca esperanza de encontrar a gente con vida, pero que aún así hay que comenzar con lo que es la primera fase de la reconstrucción, que es eliminar todos los escombros, las montañas de los edificios que han quedado en toda esta parte de esta ciudad de Maraş, para que después se puedan medir cuáles van a ser las posibles tareas de reconstrucción y volver a dar a la gente un alojamiento. Hemos estado hablando con todas estas personas que hacen cola en las carpas para conseguir alimento y nos dicen que están desesperados, que están hartos de dormir en la calle, muchos de ellos duermen en el coche y que necesitan urgentemente volver, que todo vuelva a la normalidad. Desde Maraş, Turquía, para Voz de América, Pilar Cebrián.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas informó hoy sobre la precaria situación para las mujeres y niñas en la zona afectada por el terremoto en Siria, que padece una guerra civil desde hace más de una década. Celia Mendoza nos trae la información.
Si las dificultades son un signo de amor de Dios, significa que Dios realmente ama al pueblo sirio. Y si es un castigo, no lo sé.
A sus 43 años, Aisha, madre y abuela siria, camina junto a su nieta frente a lo que queda de su casa en Atareb, en la zona rural de Alepo, Siria, que ha padecido una guerra civil durante más de una década.
Ningún hogar en Siria está sin una persona discapacitada, un mártir o una viuda. No hay familia viviendo normalmente. Y ahora para muchos el único sostén económico está bajo los escombros en este terremoto. Podría ser un hombre joven, podría ser un padre, o tal vez un abuelo que está manteniendo a la familia, las viudas y los niños. Y ahora está bajo los escombros. Estamos viviendo la tragedia de todas las tragedias.
Tras los terremotos que afectan a Siria y Turquía, Aisha, sus 6 hijos, nietos y su esposo están ahora en un refugio. La situación se aúna al trauma del conflicto que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, afecta aún más a las mujeres y niñas.
Estimamos que hay alrededor de 130 a 140 mil mujeres que se encuentran en edad reproductiva y que requieren servicios de medicamentos y protección contra la violencia de género.
Leila Baker, directora regional del Fondo para Población de la ONU, agregó que 40.000 mujeres a lo largo de Siria están embarazadas y darán a luz en los próximos 3 meses, sin que los hospitales puedan responder adecuadamente debido a los daños y la falta de dotaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Pasamos ahora a Miami, donde los expatriados nicaragüenses se reunieron con autoridades del condado de Miami-Dade. José Pernalete nos reporta que, a pesar de estar en libertad en Estados Unidos, estos opositores temen por el acecho que siguen padeciendo sus familiares en Nicaragua.
Este miércoles, un grupo de expatriados nicaragüenses expuso ante autoridades locales del sur de Florida la incertidumbre en la que se encuentran. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, instó al gobierno estadounidense a continuar con la presión diplomática y económica contra el gobierno de Daniel Ortega. Además, solicitar la revisión del estatus de protección temporal a favor de esta comunidad centroamericana.
Eventos como estos nos recuerdan por qué es tan importante redesignar el TPS para proteger a los nicaragüenses que han tenido que huir de su país en busca de la libertad y para salvar sus vidas y sus familias.
Esta reunión sirvió para exponer la asistencia que requieren algunos de estos excarcelados que no cuentan con familia en el país.
Seguimos orando para la seguridad y el bienestar de los presos políticos que aún están detenidos y nos unimos a los muchos llamados para su liberación inmediata.
Por otra parte, estos expatriados manifestaron temor por su familia que reside aún en Nicaragua ante posible persecución política.
Entonces, la mayor preocupación de nosotros como madres, tengo 2 hijos, está mi esposo, y están siendo fuertemente perseguidos.
Nuestra familia está presa, está siendo asediada en el caso de mío. La policía, la guardia genocida, llega constantemente en la mañana a asediar mi casa.
Diversas organizaciones sin fines de lucro asisten a estos opositores para obtener vivienda, alimentación y asesoría legal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, el derribamiento de un globo sigue complicando la relación entre Estados Unidos y China. La nación asiática envió un fuerte mensaje.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El jurado en el juicio de Genaro García Luna podría emitir un veredicto esta misma semana. El proceso que se adelanta desde Nueva York se acortó en tiempo y en el número de testigos.
Se acabaron las audiencias con testimonios en el juicio de Genaro García Luna este miércoles y luego de 26 testigos se escucharon los argumentos finales de la fiscalía que acusan a García Luna de recibir millones de dólares del cartel de Sinaloa. La fiscalía hizo un repaso de los testimonios, hiló las acusaciones y pidió a los miembros del jurado centrarse en estas declaraciones aceptadas como evidencia y no en la reputación de los testigos criminales ex narcotraficantes. Luego de los argumentos finales de la defensa que intenta desacreditar a los testigos y exponer que tienen intereses de rebaja de penas y beneficios, el juez instruirá a los miembros del jurado sobre cómo responder el cuestionario para emitir el veredicto, de lo que dará paso a las deliberaciones. Y de acuerdo con el juez Brian Cogan, este mismo viernes se podría obtener un veredicto. Si encuentran culpable a Genaro García Luna por unanimidad por cualquiera de los cuatro cargos relacionados con narcotráfico que se le imputan, podría enfrentar una cadena perpetua como pena máxima a 10 años como mínima. Él también ha sido acusado de un delito por mentir a las autoridades migratorias. Si es hallado no culpable, quedaría en libertad, sujeto a deportación a México, donde deberá rendir cuentas a la justicia de este país. Y los 3 años que pasó en la prisión federal en Brooklyn terminarían siendo el precio de la justicia estadounidense, pues no son reparados. Su esposa Linda Cristina Pereira acudió a todas las audiencias y fue la única en testificar por parte de la defensa, explicando el origen de sus riquezas, que dijo son producto de compras, reformas y ventas. Ella no fue indagada sobre los sobornos de que han acusado a Genaro García Luna de recibir por parte del cartel de Sinaloa. El juicio se terminó acortando a la mitad de duración y con un tercio de los testigos que se habían anunciado originalmente. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
China anunció este miércoles que tomará medidas contra Estados Unidos por el derribamiento de un globo. Jorge Agobián nos explica cómo este incidente complica las ya deterioradas relaciones entre ambas naciones.
China no especificó qué medidas tomará contra entidades estadounidenses, en represalia a las sanciones que Washington impuso tras derribar el presunto globo espía. Estados Unidos sostiene que la incursión del globo a principios de este mes representó una violación a su soberanía. Mientras Beijing asegura que el artefacto sobrevoló por error el espacio aéreo estadounidense.
China ha explicado la situación a Estados Unidos en muchas ocasiones. Sin embargo, han insistido en el uso de la fuerza, han reaccionado de forma exagerada y han escalado la situación y la han utilizado como pretexto para sancionar ilegalmente a las empresas e instituciones chinas. China se opone firmemente a esto y responderá.
El Pentágono mantiene que el artefacto estaba destinado a la vigilancia. El impasse ha tensado aún más la relación binacional y ocasionado presión y críticas de legisladores republicanos a la Casa Blanca. El presidente Joe Biden, sin embargo, ha mantenido una respuesta mesurada.
No buscamos un conflicto con China y no cambia el hecho, como ha dicho el presidente, de que queremos mantener abiertas las líneas de comunicación con ese país.
China tampoco estaría interesada en escalar, según este experto.
Sigo pensando que Xi Jinping está tratando de mover tácticamente las relaciones entre Estados Unidos y China para mejorarlas a corto plazo, mientras enfrenta los desafíos políticos y económicos internos. Y como resultado, no creo que China esté buscando escalar.
El FBI continúa analizando los restos del globo chino, mientras las agencias de seguridad e inteligencia tratan de obtener piezas de otros tres objetos derribados en la última semana, que por ahora no han sido relacionados con China. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Volvemos en minutos con más información.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Avanzan las investigaciones sobre el reciente tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. La policía identificó a los tres estudiantes que fueron asesinados.
Queremos agradecerles por su coraje y esa pequeña luz junto con todos los nuestros. Seremos fuertes, lo haremos.
Con una vigilia fue recordado el estudiante Brian Fraser, una de las tres víctimas del tiroteo dentro del campus de la Universidad Estatal de Michigan. Cinco estudiantes permanecen hospitalizados y la policía aún desconoce los motivos que llevaron a Anthony Duane Murray a perpetrar estos asesinatos.
No tenemos absolutamente ninguna idea en este momento de cuál fue el motivo. Podemos confirmar que el sospechoso de 43 años no tenía afiliación a la universidad, no era estudiante, docente, personal actual o anterior.
Alexandria Berner, de 20 años, la segunda víctima del tiroteo, fue recordada por cientos de dolientes que acudieron con velas a un campo de fútbol de los suburbios de Detroit. 24 segundos de silencio recordaron el número de su camiseta como jugadora de baloncesto.
Ella era todo lo que quieres en un simple ser humano. Era una gran atleta y una gran estudiante, todas esas cosas. Pero en esencia, era amable, positiva, empática y compasiva.
Ariel Anderson, de 19 años, fue la tercera estudiante mortal del tiroteo. Oriunda de Detroit, su madre la describió como una joven que amaba a los niños y que anhelaba convertirse en pediatra. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, los casos de ansiedad, violencia doméstica o intento de homicidio son cada vez más frecuentes después de la pandemia del coronavirus. Desde Colorado, una oficina de especialistas atiende este tipo de casos.
En Estados Unidos, las llamadas para asistencia de emergencia se hacen a través del número 911. Ahí, los recepcionistas atienden y transfieren al siguiente departamento, según sea la contingencia. Puede ser la policía o los bomberos. Otro número está a la disposición, el 988. Ahí atienden consejeros dispuestos a aliviar a la distancia alguna crisis de salud mental. El financiamiento de ese servicio que se imparte desde Colorado ha permitido darle cobertura a la prevención del suicidio, problemas de ansiedad e incluso violencia doméstica. Este consejero cuenta que se integra con la persona que llama, tratando de entender y asimilar como si fuera suyo el problema que atraviesa el interlocutor.
Me comprometí con ellos y simplemente estando presente, escuchando su historia y alentándolos gentilmente, lo que llamamos planificación de seguridad.
Ha debido atender a un niño de 7 años que le decía que se iba a tragar un frasco de pastillas.
Estoy involucrado en este trabajo porque es increíblemente impactante. ¿Cómo puede relacionarse con personas que podrían estar pasando por el peor día de su vida y al proporcionar funciones humanas muy básicas? Ser amable, estar presente, escuchar. Puede cambiar potencialmente la trayectoria de la vida de otra persona.
Los funcionarios de salud mental dicen que el aumento de llamadas incluye niños con padres alcohólicos, parejas que sufren violencia doméstica y personas con depresión y ansiedad después de perder a un ser querido por el coronavirus. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Hacemos una pausa y regresamos con más.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
mano. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Bolivia, un avión se convirtió en biblioteca para promover el hábito de la lectura entre los más pequeños. Fabiola Chambi nos envía la historia.
Hace 2 décadas, un avión cambió su esencia bélica para transformarse por completo y dar vida en su interior a una biblioteca a la que asisten cientos de niños en la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Simón y Patiño, persigue el concepto «La lectura es mi locura», con una formación integral que sigue dando frutos.
Los chicos aprenden a leer y a reflexionar sobre la lectura. Eso les hace crecer mucho como personas para enfrentar primero secundaria y luego la universidad. En todo este tiempo tenemos niños que han salido de acá, que en este momento son médicos, abogados y policías también, policías tenemos, y todo este tipo de profesionales que alguna vez nos vienen a visitar.
Con la ayuda de algunos voluntarios como Gregory Kuchet, que llegó de Bélgica, los niños bolivianos reciben apoyo escolar.
Damos curso de escritura, lectura y matemática aquí. Entonces, normalmente son o niños que están en una clase en la escuela que está al frente y que tienen dificultades. Entonces, los profesores los venden aquí.
Me siento muy alegre por aprender cosas en el Biblavian. Los juegos, lo que nos enseña y el avión. Mi papá me pregunta cómo me fue y yo le cuento.
El Biblavian se ha convertido en un espacio donde el aprendizaje ha encontrado nuevas formas de innovar la educación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
De esta manera llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López. Les agradecemos por informarse con nosotros en El Mundo al Día. Recuerde que mañana tiene una cita a esta misma hora.